Una pequeña invocación. Janashalakaya Chakshurunmilitam Jinatasme Sri Gurave Namah Nama Shrestam Manumapi Satchiputram Rupam Tasyagrajamuru Purim Maturim Gostavatim Radhakundam Giribaram Maho Radhikamadhavasam Praptuyasya Pratitagripaya Nikhila Shruti Mali Ratnamaladyute Nirajita Pada Pankajanta Aji Mukta Kulairu Pashyamanam Paritastvam Harinam Samshayami Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Godadai Pushpavanto Chitro Sangrutamonudu Jayatam Sudato Pangur Mama Mandamater Gati Matsarvasa Padam Bajurada Madana Mohanu Divya Brindaranya Kalpadrumada Srimadratna Gara Simhasanasto Sriman Radha Srila Govinda Devo Prishtali Visivyamanashmarami Sriman Rasa Rasaram Bibam Srivata Tatashtita Karsam Venusanair Gopir Gopinata Shriyastana Bhaktya Bhinaya Paradha Lakshay Kshiptascha Kamaditarangamadhye Kripa Maitvam Sharanam Prapanam Vrinde Namaste Charanaravindam Vrinde Namaste Charanaravindam Pranam a todos. Muy buen día por allí, muy buenas tardes por aquí. Desde Suiza los saludo. Me encuentro en un espacio muy hermoso en los Alpes llamado Siam Priya Kunj. Es una pequeña ermita, podríamos llamarlo, donde el año pasado también tuve la chance de estar unas 3 semanas. Una semana en este caso vamos a estar también. 2 semanas, perdón, una semana menos que el año pasado. Más bien en modo retiro solitario, si se quiere, para balancear un poco la dinámica de viajes, de compartir con grupos amplios de personas también. Al menos para mí es algo muy importante. Momentos de soledad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Soledad no es una mala palabra. Conexión con uno mismo, conexión con Bhagavan, con otras dinámicas de vida, ¿no? Cuando uno se encuentra sin dinámicas sociales, digámoslo así. Siempre hay dinámicas. Así que tratando de honrar estos días, estas semanas, y bueno, feliz de estar con ustedes el día de hoy también. Así como el próximo domingo, les recuerdo por anticipado, vamos a estar celebrando Sri Radhastami, así que estoy pensando que nos encontremos en este mismo horario que nos estamos encontrando hoy. 2 horas más temprano de lo usual, gracias por conectarse. Y en lugar de tener preguntas y respuestas el próximo domingo, poder dedicarnos a compartir algunas palabras sobre Shigerada. Pero bueno, eso es el próximo domingo. El día de hoy, como siempre, continuamos con el formato usual, donde invitamos a cada uno de ustedes a ser partícipes de estos encuentros y no solamente limitarlo a un monólogo por parte del Swami, sino en donde podamos compartir, donde podamos juntos presentar nuestras inquietudes, ideas, inspiraciones, dudas, conflictos, revelaciones, lo que sea, hay permiso para traerlo a la mesa, por decirlo así, y abordarlo en comunidad, en comunión, en conjunto. Por lo tanto, los vuelvo a invitar una vez más. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún tema, no veo nada por ahora, no veo ningún mensaje enviado. o manos alzadas. Y obviamente, como ustedes saben, yo puedo hablar, no tengo problema en seguir abriendo mi boca, pero personalmente prefiero dar prioridad a aquello que pueda ser importante o necesario para ustedes en su viaje. Así que veo que Federico ha alzado su mano. Así que vamos a empezar por allí, pero los invito a cada uno de ustedes también a participar de una manera u otra. No hay necesidad de tener una pregunta absolutamente sofisticada. No es una competencia aquí a ver quién tiene la pregunta más cool, por decirlo así, más interesante, sino no necesariamente dice ni siquiera una pregunta, sino de qué lugar podemos compartir, darnos mutuamente el lugar más honesto posible. Vamos a empezar con Federico. Adelante.
Hare Krishna, gracias Maharaj, mis reverencias a usted y al resto de la sangha. Quería preguntarle algo que surgió en conversación con Daniela, mi pareja, ayer, hablando de dinámicas de sangha y de grupos, etc. Y surgió en la charla el tema de pratyaksha, que es uno de los pramanas, una de las maneras de validar el conocimiento dentro de la epistemología védica en general y también dentro de la epistemología gaudiya, que es la percepción propia, ¿no? De una de las maneras de corroborar el conocimiento. Ahora bien, en un mundo, no quiero decir occidente solamente, pero en un mundo en el cual al parecer el filtro institucional es tan importante y que parece que solamente puedo percibir de la manera en que el jefe de mi iglesia, mi grupo, etcétera, me dice que tengo que percibir las cosas. Que es la voz del dogmatismo convencional, como dice usted, como lo nombra usted en Personalismo Radical en el libro, ¿cómo reencontrarnos con el valor de nuestra propia pratyaksha, de nuestra propia percepción? Digamos, ¿cómo reencontrar ese valor ahí? ¿Cómo decir, bueno, estoy percibiendo esto, estoy corroborando este conocimiento, sea yástrico, sea del testimonio de los sadhus, por mi propia percepción? Y esta percepción, más allá de que esté más o menos cerca de la verdad, es válida en tanto me acerca a la verdad absoluta. Porque a veces descartamos nuestra propia percepción y vivimos la realidad, nuestro contacto con la realidad última a través de un filtro ajeno. Y eso a veces entiendo que puede ser no solo complejo, sino también un poco peligroso. Así que quería preguntarle algún tip acerca de cómo reencontrarnos con el valor de nuestra pratyaksha.
Bueno, gracias, Federico. Abrió la caja de Pandora, Federico. Ahora tenemos bastante para decir al respecto. De hecho, en Personalismo Radical hay una sección donde dedico algunas páginas a la noción de pratyaksha. Pratyaksha en sánscrito significa aquello que puedo experiencia personal directa. Básicamente, para aclarar algunos términos, también Federico se refirió al concepto de pramana, que tiene que ver con la noción de epistemología, y epistemología significa cómo conocemos lo que conocemos, ¿no? ¿Qué manera adquirimos conocimiento? Y en general, al menos en nuestra tradición, aunque hay otras formas de conocer la realidad, de experimentar, de recibir conocimiento, existen tres pramanas que se enfatizan principalmente, que son pratyaksha, anumana y shabda. Pratyaksha, experiencia directa; anumana, lo que a veces se conoce como inferencia, deducción, si se quiere; y shabda, exponernos al sonido. Shabda significa sonido, pero en este caso obviamente se refiere a un tipo de sonido, el cual más puntualmente nos vamos a referir a la revelación védica en la forma de las escrituras. En nuestra tradición diríamos eso, ¿no? Y también esto se conecta con guru, shastri, sadhu, con guru y sadhu, ¿no? Con maestros, personalidades santas, sabios, iluminados, etcétera, todos los cuales emanan ciertos sonidos, cuyas enseñanzas, cuyas palabras, cuyo ejemplo, por extensión diríamos, se idealmente genera en nosotros una nueva experiencia. Ahora bien, como bien, en un sentido Federico planteó una pregunta, pero planteó la respuesta dentro de la pregunta también, ¿no? Y planteó la problemática dentro de la pregunta también, muchas veces en contextos religiosos, institucionales, sociales, especialmente religiosos, existe esta insistencia en que nuestra experiencia únicamente va a ser válida si encaja, digámoslo así, con lo que alguien más me está diciendo, cómo debería ser, ¿no? Y obviamente existe un lugar para ello en un comienzo, existe un lugar para, ¿cómo decirlo?, vaciarnos a nosotros mismos, desaprender, no estar demasiado confiados en nuestra propia percepción de las cosas como si fuese la verdad absoluta conclusiva, lo cual genera una humildad a abrirnos a otras experiencias. Pero a fin de cuentas, lo único que tenemos es nuestra experiencia personal, ¿no? Es algo importante enfatizar, es algo irreducible, por decirlo así. No podemos básicamente elegir que alguien más viva nuestra vida por nosotros, ¿no? Eso sería una evasión suprema de responsabilidad, ¿no? Sería una forma de impersonalismo, una forma de escapar y de negar quién soy como individuo y negarme mi propia experiencia, mi propia relación última, o en última instancia mi propia relación específica con Krishna. Nadie puede entablar mi relación por Krishna por mí, por decirlo así. Pero como digo, en un comienzo, así como se da el ejemplo a veces, si uno comienza a estudiar lo que fuera, una temática X, y uno comienza con no mucho conocimiento, con no mucha experiencia en esa área, va a haber, idealmente debería haber una apertura, una humildad a vaciarme, a estar dispuesto a ser llenado, por decirlo así, con guía, con referentes. Si yo estoy, no sé, comenzando una carrera donde estoy estudiando botánica y no tengo mucha idea al respecto, probablemente en las primeras clases no tenga mucho feedback que ofrecer, más bien se me invite a escuchar, ¿sí? A no concluir muy rápido, a no tratar de dar una opinión experta porque no la tengo, sino más bien a escuchar, a recibir ideas, a ser formado. Eventualmente, idealmente, la idea es que yo logre pensar por mí mismo, que yo tenga mi experiencia, etcétera, pero en un comienzo tengo que también saber exponerme a cierto conocimiento, pero obviamente al mismo tiempo, detrás de esa exposición tiene que haber una experiencia personal que me llevó a elegir eso, digámoslo así. Si yo elijo exponerme al conocimiento de mi profesor de botánica, es porque previo a ello tuve una experiencia personal de la botánica que me llevó a elegir esa carrera, tuve una experiencia de alguna manera en conexión con ese profesor o con esa universidad o con esa escuela que me lleva a confiar en esa institución y me lleva a abrirme a eso. Entonces siempre hay una experiencia personal detrás de incluso la apertura a recibir, a desaprender, a recibir conocimiento. Entonces no podemos eliminar el pratyaksha o la experiencia personal. Y desde ese lugar es importante entender eso, que pese a que en un comienzo de nuestra práctica quizás escuchemos ciertos maestros que nos digan, no te confíes de forma absolutista en lo que estás experimentando, como no invalidando nuestra experiencia, pero no sobreabsolutizándola, ¿no? Porque muchas veces podemos dar por sentado lo que veo, lo que percibo, lo es todo, y esta es la realidad y llegamos a puntos conclusivos y nos perdemos de tanto, ¿no? Por volvernos adictos a nuestra experiencia, por decirlo así, sin una apertura a una mayor experiencia. Entonces, desde ese lugar, en ciertos casos, ciertos maestros nos van a decir, no te confíes tanto de esto o de aquello, pero obviamente todo eso tiene que ser, ese tipo de guía y consejo tiene que ser dado desde un lugar sensible también, porque si no también puede generar un tipo de autonegación, de represión, de neurosis, en donde básicamente me vuelvo un esclavo codependiente de lo que alguien más me dice, sin yo tener ningún tipo de validación para mi existencia individual, lo cual no es algo muy dignificante para el ser. Entonces, para mí el punto aquí es no terminar en ninguno de los dos extremos, ¿no? Ni el extremo de no vales nada, tu experiencia no sirve en absoluto, todo lo que pienses, digas y hagas es imperfecto, así que simplemente tienes que recibir la revelación de esta fuente, lo que fuere. Extremo A o extremo B es lo que yo veo, vivo y siento y pienso es la verdad última y absoluta y no hay nada más allá de eso y nadie tiene nada que enseñarme y voy para adelante. Es un tanto peligroso también. Son, en un sentido, son dos caras de una misma moneda de toxicidad. Entonces, a fin de cuentas, nuestra tradición dice falena farisheté, uno juzga al árbol por sus frutos, ¿no? Entonces, uno tiene una, así la semana diría, uno tiene una, ¿cómo lo dice? Algo así como una máquina degustadora dentro de nosotros, que nos confirma cuando algo es real o no, cuando algo está bien o no. ¿Qué tan en contacto estamos con esa máquina, entre comillas? Es otro tema. E idealmente práctica espiritual y guías espirituales deberían empoderarnos para entrar más y más en contacto con esa capacidad intrínseca que tenemos en conectar con nuestra esencia de manera honesta y real y tener una experiencia de cuando algo es real o no lo es. Idealmente, como digo, un gurú o un maestro, una guía, una institución, lo que fuere, no debería crear unidades codependientes. ¿No? Existe esta famosa charla de Bhakti Vinod Thakur sobre el Bhagavat. No sé si la han leído, pero es una charla muy, muy importante. Es una charla que él dio que se publicó como un libro, el Bhagavat, y la cito en parte en mi libro de personalismo radical, ¿no? El Bhagavat, ¿cómo es? Su filosofía, su ética y su teología. Donde él dice el pensamiento del autor debe progresar en el lector y entrega todo este tipo de ideas en donde nos invita a cada uno de nosotros a hacer nuestra propia contribución, a validar nuestra propia existencia. No es de un lugar egoico, no de un lugar separatista, yo soy tan importante, yo soy lo único y el centro, pero desde lo que somos en conexión con el centro. Entonces, Pratyaksha, no, no podemos escapar de Pratyaksha, en el buen sentido de la palabra, no es algo malo, hoy no puedo escapar, qué pena, sino como algo que, por más que intentemos cancelarlo, sigue estando allí, ¿no? Porque si, por ejemplo, alguien viene y me dice, Swami, deja de pensar de esa manera, tú estás especulando, eres un alma imperfecta, solamente tienes que escuchar de esta alma iluminada. Y si yo respondo, ok, entiendo el punto, pero ¿cómo yo sé que esa alma es iluminada? O ¿cómo tú sabes? Le preguntaría a la persona que me dice eso, que esa alma es iluminada. ¿Me explico? Entonces, no, no por cuestionar que existen almas iluminadas, sino por cuestionar nuevamente la epistemología detrás de ello. Porque muchas veces cuando alguien me dice, no, tú no debes pensar, no debes sentir, no, no confíes en tu experiencia, confía en la experiencia del devoto puro. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el devoto puro? Aquel. ¿Cómo sabes? Y probablemente, aunque no lo digan así, la respuesta en muchos casos es, y porque todos dicen que esa persona es un devoto puro. ¿Sí? Vox populi, ¿no? Opinión pública, no se dice que esa persona. Pero si yo no tuve una experiencia personal directa, ¿de qué sirve la opinión pública? No por negarla, simplemente por decir que al fin de cuentas, si yo no tengo una experiencia, someterme a la opinión de otros no, no, no me brinda una experiencia personal. En otras palabras, no reemplaza la experiencia única que yo debo tener como individuo, ¿no? Suscribirme a una serie de dogmas religiosos o de conceptos que quizás son todos correctos, que quizás son todos provenientes de sabios iluminados, pero suscribirme a todo ello de manera teórica, sin volverlos algo experiencial, no termina de ser suficiente. Y lamentablemente muchas personas piensan que de eso trata la espiritualidad, de afiliarme con una escuela, de suscribirme a una serie de creencias sin tener una experiencia. Carl Jung diría eso, ¿no? ¿No? La religión en gran parte, una de las grandes, y sarcásticamente hablando, las grandes contribuciones de la religión es prevenir una experiencia real de Dios y de las cosas, ¿no? Al entregar tantas creencias, tantos dogmas, tantas cosas a las cuales alinearme, sin enfatizar la experiencia personal, el pratyaksha. Entonces eso ocurre en todas las tradiciones, seamos autocríticos de un lugar saludable. Y como digo, no está de más, los conceptos no son malos, las ideas no son malas, tener guías y maestros no es algo malo, todo ello es algo hermoso, pero nada de ello reemplaza la experiencia personal. Cada cosa en su lugar, ¿no? No es que una cosa tiene que anular la otra ni viceversa. Pratyaksha, Krishna del Bhagavad Gita, capítulo 9, verso número 2, uno de los versos más famosos del Bhagavad Gita. Krishna dice Pratyaksha, él está hablando de bhakti allí, del sendero que estamos tratando de transitar. Dice Pratyaksha Avagamam Dharmyam. Este dharma, esta religión, esta función del alma, este bhakti, Pratyaksha Avagamam, se entiende, es comprendido únicamente a través de la experiencia directa. No, no hay otra manera. Y alguien podría argumentar, pero Swami, por ejemplo, Srila Jiva Goswami, en su Satsandarbha, que es algo así como la suma teológica de Santo Tomás de Aquino en el cristianismo, el trabajo teológico central de la Gaudiya Sampradaya, Jiva Goswami enfatiza que Shabda es el pramana central. Shabda significa sonido revelado. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es Shabda? Y Jiva Goswami mismo lo explica. Shabda es Vaidusha Pratyaksha. ¿Qué significa eso? La experiencia directa de vidente de la verdad. En otras palabras, incluso si hablamos de Shabda al referirnos al guru, al sadhu, a las escrituras, no deja de haber una experiencia personal detrás de todo eso, que alguien tuvo. Y por más que esa persona tuvo una experiencia trascendental, aún así nosotros tenemos que tener nuestra experiencia en relación a esa experiencia. ¿Me explico? O sea, debemos exponernos. Ok, yo me puedo exponer al Srimad Bhagavatam, yo me puedo exponer al Bhagavad Gita, yo me puedo exponer al Parampara, a un guru. Pero aún así yo tengo que tener una experiencia de todo eso. Si alguien viene a mí con el libro y me intenta dar el libro en la cabeza diciendo, ríndase al Bhagavad Gita, es Shabda, es revelación divina, trascendental. Si yo no tuve ninguna experiencia personal que confirme eso, yo no puedo rendirme o yo no debería rendirme a un mensaje que no está validado por mis entrañas, por decirlo así. O sea, uno necesita llegar a experiencias que son, como también creo que me refiero en personalismo radical, que son lo suficientemente profundas como para negar y que son lo suficientemente amplias como para tratarlas de colonizar, ¿no? Entonces es una experiencia algo trascendental, es algo innegable, es algo demasiado profundo, demasiado de otro mundo, si queremos usar esa expresión, aunque no quiero con esto hablar de espiritualidad como algo que ocurre fuera de este planeta, pero algo más allá de la experiencia cotidiana, digámoslo así, e innegable y al mismo tiempo insondable. No, no es que lo experimenté, ya lo entendí, lo capturé, me supera, pero al mismo tiempo no lo puedo negar. Necesitamos tener ese tipo de experiencias para, sobre esa base, desarrollar nuestra fe. Fe no es lo mismo que creencia. Creencia es de vuelta una convicción intelectual de un dogma, de una narrativa. Creo que yo creo en esto y yo creo en esto, pero ¿tienes experiencia de eso? No, no, esas son la lista de creencias que me dijeron que tengo que aceptar para ser parte de la tribu. Y de vuelta, todos buscamos sentirnos parte de algo y muchas veces terminamos suscribiéndonos a cosas que incluso no hacen mucho sentido. Por ejemplo, estos días estuve conversando con Krishna Chandra Prabhu, un devoto de Suiza, en donde estuve visitando hace unos días, Nanda Dham, amigos, y él también es autor, y estuvimos discutiendo sobre una sección del Srimad Bhagavatam, del quinto canto, que describe los planetas infernales. Y la postura de Krishna Chandra Prabhu es, no creo que eso sea real. No considero esa sección como algo a ser tomado de forma literal. y empezamos a elaborar y personalmente estoy básicamente alineado con la misma idea porque no hace sentido eso con un Dios hecho de misericordia sin causa excesivamente compasivo. Y obviamente hay muchas maneras de elaborar y explicar desde qué lugar esto no tiene mucho sentido y desde qué lugar las escrituras recurren a cierto lenguaje y descripciones que a veces motivan a través del temor, aunque eso no es el tipo de motivación más elevado, etc. Pero digo todo esto en el marco de que a veces uno se suscribe a creencias. Creo en el cielo, creo en el infierno, creo en esto, creo en aquello, pero no tengo experiencia de todo eso. Entonces, no puedo equiparar eso con la fe, ¿no? Fe es la confianza que surge de una experiencia. Tuve una experiencia lo suficientemente innegable, lo suficientemente insondable. Sobre la base de esa experiencia, tengo fe. Es la convicción natural que surge de una experiencia previa. Entonces, Pratyaksha es fundacional en todo momento. Desde ese lugar, Sanatan Goswami, a diferencia en un sentido de decir la Jiva Goswami en su Briha Bhagavatamrita, él dice: de todas las formas de Pramana, Pratyaksha es la suprema. De todas las formas de experimentar la realidad, de adquirir conocimiento genuino, la experiencia directa, personal, es la suprema. Porque como digo, a fin de cuentas, incluso en relación a Shabda, incluso en relación a la revelación de las escrituras, a la sabiduría de un maestro, necesito tener una experiencia. Si no tengo, si eso no me está moviendo nada, si no me está transformando, no quiere decir que yo esté mal. Quizás yo estoy cerrado, quizás yo tengo, pero no estoy teniendo la experiencia y no puedo forzarme a darme algo sin tener una experiencia que valide esa dedicación. ¿Me explico? Entonces yo puedo estar delante de un sabio autorrealizado, perfecto, hermoso, pero quizás yo tengo mi propio bagaje de trauma que no me permite confiar y abrirme, no por culpar a nadie, es lo que es. Y eso no me permite tener una experiencia de esa persona por X razón. No quiere decir que ese sabio es una mala persona ni nada, ni tampoco yo soy una mala persona, es lo que es. Y no estoy teniendo una experiencia. Quizás con el tiempo sano ciertos elementos y eso abre el terreno para tener ciertas experiencias que no tuve en el pasado. Pero mi punto es, hasta que no tengamos ciertas experiencias, no podemos darnos plenamente algo. Obviamente, si yo tengo una experiencia profunda, insondable, yo me puedo dar, por ejemplo, dar un ejemplo. Uno puede estar conectado con una persona. Yo tuve ciertas experiencias con esa persona como un guía espiritual y eso me abre y me entrego a esa persona. Gradualmente, no es blanco y negro la entrega. Y quizás no es que yo he tenido una experiencia de todo lo que esa persona está diciendo. ¿No? Quizá esa persona habla diferentes cosas y yo siento que esa persona tiene una experiencia en lo que está hablando. Quizás yo no estoy teniendo la misma experiencia que esa persona está teniendo. Obviamente, ¿quién puede tener la misma experiencia que el otro? Pero estoy teniendo una experiencia de lo que significa estar cerca de la experiencia que el otro está teniendo. Y eso de por sí es una experiencia personal, directa, innegable. Entonces eso por un lado, básicamente eso, ¿no? Y obviamente, como digo, pese a que hayamos tenido experiencias innegables, insondables, profundas y hermosas, también la tentación luego viene en el nombre de Pratyaksha, en el nombre de la experiencia personal, aferrarnos a regañadientes a esa experiencia y no permitirnos tener una nueva experiencia. ¿Me explico? Quizá alguien tuvo una... Clásico ejemplo, alguien tuvo una experiencia de tipo luna de miel al comienzo de la práctica espiritual. Oh, ¿te acuerdas de esos momentos, esos primeros días sintiendo esto y aquello? Hermoso, genial, que ya, ¿eh? Pero la luna de miel ya pasó. Y ya esa experiencia cumplió su propósito, pero me invita ahora a una nueva experiencia. Ahora, si en el nombre de tener fe en mi experiencia me aferro tóxicamente, nostálgicamente a intentar reproducir forzadamente experiencia del pasado, eso es una interpretación tóxica de Pratyaksha, ¿no? La experiencia, tuve esta experiencia, sí, pero siempre hay nuevas experiencias que se me está invitando a tener, en todo momento, en toda relación, no solo en práctica espiritual y en relación con Dios, en todo momento, en toda relación, Toda relación y todo momento puede ser sostenible si me abro a nuevas experiencias. Si no estoy abierto a una nueva experiencia y a redescubrirme a mí mismo en una nueva versión de mí mismo en esa experiencia, a redescubrir al otro en una nueva versión del otro en esa experiencia, ninguna relación es sostenible. ¿Qué es sostenible? ¿No? Por eso siempre recuerdo esta frase genial de Richard Rohr, que él diría: relaciona nuestras experiencias con Dios. Él diría: mi experiencia previa con Dios, mi última experiencia de Dios, generalmente es el mayor obstáculo a mi próxima experiencia de Dios. No porque la última experiencia fue falsa, fue probablemente hermosa, increíble y transformadora, pero ya estamos listos para una nueva experiencia. Entonces, Pratyaksha es algo dinámico también. No es algo que lo experimenté una vez y ahí quedó. Obviamente, si tuve una experiencia increíble, puedo incluso, como lo estoy haciendo en este momento, personalmente pensar experiencias que estuve cantando el nombre de Krishna y cosas así 25, 30 años atrás, no 30, pero un poco menos, veintitantos años atrás, y aún las recuerdo y aún son reales y aún me marcan, pero eso no quiere decir que intente volver al pasado y vivir allí. Más bien, esas experiencias me recuerdan o me inspiran a tener una nueva experiencia en el aquí y ahora. Entonces, ese es un punto importante con Pratyaksha, de mantener la puerta abierta a una continua nueva experiencia. No es que una vez que tengo la experiencia, se acabó todo y ahí quedé, por decirlo así. Eso sería otra forma de evasión espiritual, de escapismo, de conformismo, de tantas cosas, ¿no? Así como otra forma lo sería, como digo, simplemente que alguien más me diga qué hacer y cómo pensar y no tomar responsabilidad por mí mismo. Es otra forma de conformismo, escapismo y evasión espiritual. Pero también el otro lado de la moneda está ahí, ¿no? Me baso en mi experiencia y tuve esta experiencia y eso lo es lo único y nadie me puede, nadie tiene nada para a sumar a eso, ¿no? Y me aíslo en mi experiencia. Tampoco, ¿no? Entonces, ese es el arte, ¿no? Cómo mantener esta noción de pratyaksha, de experiencia personal, como una puerta abierta, como algo dinámico, como algo que se continúa nutriendo e informando de entornos, de personalidades, de ideas, de conocimientos, pero también que no se vuelve un escape a lo intelectual y lo teórico, sino que siempre nos aterriza a lo práctico, a lo concreto, a lo experiencial, en donde podemos honrar nuestras experiencias previas con gratitud, con afecto, pero de tal manera que nos invita a abrazarla, la aventura a la que se nos invita en el momento actual, ¿no? Bhaktivinoda Thakur, en este libro que les mencioné hace un momento, él diría: la perfección de hoy es la imperfección de mañana. Entonces, la experiencia de hoy, mañana ya no alcanza. No porque haya sido insuficiente, sino porque la realidad es dinámica y se encuentra en constante movimiento. Y siempre estamos siendo invitados a algo más. Así que algunas reflexiones, Federico. Espero que sume. Y gracias por la invitación a hablar sobre este tema tan importante. No sé si tienes algo más que quieras compartir.
Solo agradecerle más gracias, como siempre me llevo más cosas para trabajar durante la semana hasta el próximo encuentro, así que le agradezco mucho.
No, por favor, un gusto. Y nuevamente acabo de cometer el mismo error que cometí la otra vez, que es que estamos teniendo nuestros cuartos a compartir privado, pero estoy transmitiendo en vivo en lugar de grabar. Entonces, vamos a hacer los cuartos privados y aquellos que están participando en vivo, que luego van a ver este video en diferido, van a encontrarse con unos minutos donde no pasa nada, aparentemente, porque cada uno de ustedes va a estar en el cuarto privado. Pero aquellos que están viéndolo por separado, en este momento viéndolo en vivo por su cuenta, también dediquen unos minutos con ustedes mismos o si están con alguien más, a reflexionar sobre aquello que acabamos de compartir, sobre la noción de pratyaksha, experiencia personal y todos sus diversos matices. Así que voy a crear unos cuartos privados y los invito a participar. No somos tantos hoy conectados en Zoom, así que ojalá que la mayoría pueda tener el tiempo, la chance de sumarse. Luego volvemos. Veo que hay una pregunta enviada por Virginia, así que vamos a estar abordando esa. Allí acabo de abrir los grupos.
De Krishna, Maharaj.
Bienvenido de regreso. Y gracias por la paciencia que están conectados online. Espero que hayan tenido su momento de introspección para sí, seguir reflexionando en otro nivel, en otra dimensión, juntos sobre estos temas, en este caso sobre el rol de Pratyaksha y la experiencia personal dentro de la vida espiritual y de la vida en sí, que es espiritual. Y bueno, vamos a continuación con abordar la pregunta enviada por Virginia unos minutos atrás. También, si no me equivoco, Mayra levantó su mano hace un rato, pero porque no la veo alzada ahora.
Sí.
Bueno, y Mayra alzó su mano primero que la pregunta de Virginia, así que vamos a honrar el orden debidamente, pero vamos a abordar ambas, no hay problema. Así que le invitamos a Omaira primero a presentar lo que desee presentar el día de hoy.
Gracias, Juan. Saludos para todos. Es una situación social en la que yo estoy inmersa y he hecho lo que bien he podido durante mi vida en medio de esta situación. Y mi pregunta es como una reflexión de qué más puedo hacer para contribuir para que esto mejore. Porque siento que nuevamente estoy viviendo lo que viví en el 80-90. Situaciones extremas. Y bueno, es como que una nueva mirada frente a eso. Como que de pronto hay algo más que yo no sé con lo que pueda contribuir, una nueva manera de apoyar la violencia social para que, o no sé, para que haya más paz, más tranquilidad, ¿cierto? Alguna vez yo estudié derecho. y cuando justo salí, todo es perfecto, claro. Krishna me presenta lo que es un facilitador de desarrollo humano. Y yo dije, no es por la ciencia política, es identificación en ciencia política porque la historia se repite. Es por la educación, sacar de sí mismo lo mejor. Y de ahí para allá, el resto de mi vida me he dedicado a eso, de diferentes maneras. Entonces, como que pasa un tiempo, pasan 30 años. Y otra vez hay una situación muy fuerte. Entonces, como que mi pregunta es, ¿qué más hay que hacer para contribuir a la calma, a la paz o así dar un paso adelante cuando la historia, desde el punto de vista de los historiadores, se repite, ¿cierto? Es más como una posición personal frente a eso que se está repitiendo. Es una inquietud ahí. ¿Hay alguna práctica que ayude diferente a la meditación, a contribuir con el trabajo, a pesar de los errores, para que esto mejore? Es como la posición. Y obviamente me siento muy vulnerable frente a eso nuevamente. Bombas, ataques, ¿no? Es eso.
Gracias. Gracias por la vulnerabilidad, Mayra. Por la preocupación, por la sana preocupación, por la disponibilidad a la disposición, perdona. A tratar de reconocer lo que está pasando alrededor nuestro en la situación donde nos encontramos en este mundo, nuestra sociedad, nuestra situación específica. Y obviamente se pueden decir muchas cosas, al mismo tiempo no hay respuestas fáciles, no hay respuestas como automáticas que el Swami dice algo ahora y automáticamente el planeta Tierra está en armonía, por decirlo
Claro,
así, porque
esa es la
vuelta,
cuestión.
es parte de aceptar una, y espero que no se entienda como resignación, pero un aspecto importante también es la aceptación de circunstancias que en cierta medida nos desbordan, que en cierta medida escapan a nuestro control que en cierta medida son el resultado de acciones y decisiones de otros individuos más allá de nosotros. Y aún así, aunque obviamente nosotros seguimos teniendo nuestra decisión y nuestra participación en eso, no podemos controlar las consecuencias de las decisiones de los demás. No, no, no podemos hacerlo, ni siquiera Krishna puede hacerlo. Porque si Krishna controlaría las consecuencias de los actos de los demás, nadie tendría libre albedrío. ¿No? Porque el libre albedrío implica yo puedo elegir y luego yo me hago cargo de los resultados de mis decisiones. No es yo puedo elegir y después el fruto de las decisiones que Krishna se haga cargo. No, no es, el packaging viene, incluye toda esa secuencia. Entonces, hay una aceptación allí, ¿no? Así, imaginémonos por un momento, sé que es difícil concebir esto, pero ponernos en un momento en los zapatos de Krishna mismo, aunque Krishna anda descalzo por la vida, no usa zapatos, pero bueno. ¿Cómo Dios empatiza con el sufrimiento en su omnisciencia, en su compasión, en su misericordia? ¿Cómo Él está más consciente y pendiente de todo lo que ocurre, de lo que nosotros podemos estar? Y aún así, obviamente intenta ejercer la mayor, mejor influencia posible en la vida de cada uno, pero al mismo tiempo no puede interferir y cancelar ciertas situaciones o consecuencias de actos y de decisiones, porque eso cancelaría la agencia, el libre albedrío, y eso cancelaría la naturaleza voluntaria del amor. Entonces es complejo, como vemos, ¿no? Porque todos queremos amor, pero el amor, como digo siempre, necesita de una decisión voluntaria. Y para que la decisión voluntaria sea significativa, tiene que haber otra opción aparte de elegir el amor. Y el riesgo es que cuando yo elijo aquello que no es amor, tenemos situaciones como la que estás describiendo, Omaira, en este momento, que es el precio de uno tener el poder de decidir, por decirlo así, y que eso es lo que el amor requiere. Entonces, de vuelta, no es aquí a ver a quién culpar, sino que, ok, es lo que es, por decirlo así, aceptar la naturaleza de la realidad, aceptar las implicancias del amor, aceptar el precio del libre albedrío. Y obviamente, luego igual, sobre esa base de aceptación, como digo, no es que termine ahí y ahora resignémonos y volvámonos unos cínicos tremendos, o sea, volvámonos consumidores pasivos de lo que está ocurriendo. No, sobre la base de esa aceptación, ok, ¿qué puedo hacer? Y obviamente aquí yo no les puedo decir a cada uno de ustedes qué pueden hacer con su vida. Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que responder de lo más profundo de nuestro ser, con introspección, con oración, porque a cada cual quizás estamos siendo invitados a cumplir un rol diferente, ¿no? Complementario en cómo generar alivio, cómo generar esperanza, cómo generar contención, cómo generar tantas cosas que necesitan ser generadas en situaciones de violencia, confusión, abuso, etcétera, etcétera, peligro, ¿no? Y no digo que solamente podemos hacer una cosa, ¿no? Hay ciertas personas que en su naturaleza se van a ver más llamados a una participación de modo más activista a nivel social. Otras personas quizás de su lugar están profundamente inmersos en lo que a veces llama oración de intercesión, en donde realmente están invirtiendo todo su ser y voluntad en orar por ciertas personas, por cierta situación, y eso genera un efecto innegable. Y al dar estas opciones, no estoy diciendo una es mejor que la otra, haga esto o haga esto otro. Hay tantas monedas, obviamente, y por empezar, y aunque suene un poco a cliché decir esto, pero todo empieza por el ejemplo que estamos dando nosotros, ¿no? El otro día estaba hablando con un amigo y estábamos hablando de la situación en Gaza, que obviamente es otra de tantas situaciones. De vuelta, hay tantas situaciones al mismo tiempo aconteciendo en este planeta y es complejo porque también si nos concentramos excesivamente en cualquiera de esas situaciones y hacemos zoom hacia adentro, el enfoque, perdemos de vista toda una serie de cosas hermosas que siguen existiendo mientras otras cosas terribles están aconteciendo. Entonces no queremos dejar de ver lo hermoso, La belleza, la armonía, la verdad, el amor. No queremos de perder de vista eso en el nombre de enfocarnos en lo terrible, pero tampoco en el nombre de hablar del amor y la belleza no queremos escaparle a situaciones trágicas que pueden acontecer en este mundo y que de alguna manera nos invitan a empatizar, a conectar, a participar de una forma u otra en ellas. ¿Cómo cada cual va a participar? De vuelta, eso es algo que debemos aprender, tenemos que responder profundamente dentro de nosotros. ¿Qué puedo hacer que esté a mi alcance? De vuelta, sin forzar sobre nosotros la responsabilidad de salvar al mundo, como digo. Porque ahí es donde también colapsamos, quedamos paralizados y no terminamos haciendo nada. Y a veces subestimamos también el efecto de ciertos pequeños actos que en el día a día podemos generar, ¿no? Ciertas pequeñas, entre comillas, pequeños, expresiones de amor, de afecto, de esperanza, de contención, de humanidad, que de alguna manera generan lo que llaman el efecto mariposa, generan algo contagioso que luego se expande a otra persona y a otra persona. Y así es también como cambia el mundo. No es solamente cuál es aquella cosa que tengo que hacer que una vez que la hago el mundo entero se vuelve un paraíso. Eso es una responsabilidad enorme e imposible que estamos poniendo sobre nuestras espaldas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algo que podemos hacer, todos podemos hacer algo. Y como le decía a mi amigo, todo empieza en casa. A veces podemos hablar de la guerra en casa y no digo que uno no se comprometa a ayudar de una forma u otra. Él, por ejemplo, está enviando dinero para que alimenten a alguna de las familias palestinas allá, etcétera. Y varias otras maneras, de vuelta, uno también puede ser creativo al respecto. Pero en un sentido, yo creo que lo primero es, en este caso, estamos hablando de guerra, de conflicto, preguntarme qué tanto yo, mi forma de ser y relacionarme y vivir mi vida, estoy promoviendo conflicto, estoy promoviendo guerra, una microguerra, ¿no? ¿En qué, no? Obviamente, cuando vemos algo como Hamás o como los conflictos que estás mencionando, Mayra, estamos hablando de algo más a nivel macrocósmico que microcósmico, algo más masivo. Pero todo eso no es más que un conglomerado de algo que comienza a nivel microcósmico, individual, personal. Entonces, si yo mismo no estoy en paz conmigo mismo, ya estoy de alguna manera promoviendo guerra, promoviendo conflicto. Si extiendo eso a cómo me relaciono en mi círculo inmediato, con las personas que se cruzan conmigo en el día a día, estoy de alguna manera siendo parte del problema, no de la solución. Entonces, digo todo esto porque a veces en el nombre de tratar de aliviar y generar una situación y pensar en ideas muy grandiosas, terminamos escapando al compromiso que se requiere nosotros en el día a día como ejemplo personal. Entonces, por eso, personalmente, y no digo que el ejemplo personal ya lo estoy, no necesito hacer nada más, pero hay que empezar por casa. Entonces, para mí eso es lo más sensato en mi opinión. No estoy diciendo cómo el otro deba pensar, pero aceptar lo que ocurre, entender que todo eso es, como dije hace un rato, es un resultado de la libre albedrío de los seres humanos, sobre todo seres humanos, y eso es parte inevitable de la realidad de un Dios amoroso que invita al amor, pero que hay una elección libre y hay consecuencias, hay riesgo. Partir de esa aceptación, tomar responsabilidad por qué ejemplo yo estoy dando y por tratar de dar lo mejor de mí. En lo que puedo llegar a dar en mi círculo inmediato, en mi área de influencia, en el día a día, tratar de hacer lo mejor ahí, de garantizar que estoy dando lo mejor de mí en ese día a día. Y una vez que todo eso está, por decirlo así, cubierto, ok, pensar en otras dimensiones de poder generar alivio, de participar de una forma u otra. Como digo, no estoy dando aquí ninguna fórmula definitiva, ya que cada uno de nosotros somos individuos únicos y como digo, no se espera que todos participen o alivien o ayuden de la misma manera. Siempre es una tarea complementaria y a final de cuentas tenemos que ver cuál es nuestro llamado, cómo estamos siendo llamados a aportar nuestro granito de arena, que de vuelta, aunque sea un granito de arena, es un granito de arena que nadie más puede aportar. Entonces es importante no subestimar el poder de, volviendo a pratyaksha y experiencia personal, el poder de la contribución personal de uno, que nadie más la puede hacer, no porque yo sea mejor que nadie, pero porque simplemente yo soy quien soy y el otro es quien es. Entonces, ¿qué es lo que personalmente estoy siendo invitado a contribuir que nadie más va a poder hacer? y hacerlo, y confiar en que cada cual va a estar haciendo su contribución y desde ese lugar tratar de ir generando un cambio, pero como digo, tampoco siendo sobre idealistas y esperando una condición paradisíaca y celestial cuando no nos encontramos en el mundo espiritual, para ser honestos. No por ser cínicos, de vuelta, no por ser resignados, pasivos, pero tampoco ser sobre idealistas y naive y después terminar volviendo cínicos por quedar frustrados de que las cosas no ocurren como yo quisiera. Ahí viene también el punto del desapego y de aprender, en el buen sentido de la palabra, a obrar desde el mejor lugar, pero sin apegarnos al fruto de nuestras acciones, ¿no? Que Krishna menciona en el Bhagavad Gita. Trata de cumplir tu deber, trata de obrar de acuerdo a tu conciencia, a lo mejor que tu conciencia te dicte, trata de dar lo mejor. Y esa es la recompensa en sí mismos, ¿no? Soltar la forma en la que el resultado de esa acción va a tomar, porque eso ya no está en mi control. Solamente en mi control está obrar de acuerdo a la mejor conciencia posible que tengo. Y en mi control está soltar el control, más allá de eso. Porque si más allá de eso intento seguir controlando qué va a pasar y cómo va a pasar, no es natural, no está en mi área, no me corresponde a mí. Ya estoy obrando de una manera que es antinatural, que va más allá de lo que puedo llegar a abarcar. Y si insisto en eso, de alguna manera eso genera su propia forma de conflicto y su propia forma de guerra, ¿no? Entonces también es una manera de establecer paz en este mundo es aprender a obrar con desapego, desde el mejor lugar posible y confiando en que esa obra, en que esa intención va a generar sus frutos, incluso si no los logro ver, incluso si no aparecen ante mí en la forma en que yo pensaba. No sé, Mayra, algunas reflexiones, ojalá que sumen en algo en esta situación compleja social en la que te encuentras por allí.
Gracias, Juan.
No, por favor, gracias por compartir. Y los voy a invitar una vez más por unos minutos a reunirnos en círculos más pequeños, pero a seguir compartiendo y seguir reflexionando juntos unos minutos antes de volver una vez más para la pregunta de Virginia. Así que aquellos que están conectados fuera de Zoom, siguiendo o viendo esta charla en diferido, dediquémonos unos minutos a contemplar cuál es nuestro rol, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra relación con dinámicas sociales complejas, qué tanto a veces en el nombre de lo espiritual, de lo trascendental, terminamos escapando, evadiendo ciertas cosas que nos invitan a participar, pero cómo participar de un lugar saludable, no tóxico, no excesivamente controlador o apegado, etcétera, etcétera. Así que vamos a reflexionar por algunos momentos juntos al respecto. Ahí acabo de abrir los cuartos, así que invitados a participar. Bien. Bienvenidos una vez más. De regreso, unión y separación. Espero hayan tenido un bendecido espacio de introspección y reflexión colectiva. Y nos quedan algunos minutos y tenemos una última pregunta que Virginia envió por texto, pero la invito a ella a activar el micrófono y plantear la pregunta. Activando el micrófono, ¿por qué no? Quizás hay alguna idea extra para adherir allí. Si no es mucho pedir.
Hola, Hare Krishna, ¿cómo están?
Un gusto.
Bueno, en realidad me gustaría como que nos compartas para profundizar en Vairagya y lo que implica, lo que significa, sabiendo que cualquier practicante cuando empieza a comprometerse en su práctica es como una acción clave. La austeridad y el desapego al fruto de la acción que antes también compartiste con Omaira. Y cómo quizá ese desapego o esa cierta dicotomía entre algo que puede ser restrictivo también implica cierta libertad interna, ¿no? Como lo pensaba así, no sé si podría ser. Y bueno, ¿y cómo influye ese vairagya en nuestro sadhana? ¿No? Sabiendo que hay algo ahí muy personal y muy íntimo que después se expande, ¿no? Hacia otros también en relación al vínculo, no solo con Dios, con Krishna, sino también el vínculo con cada alma con el que uno se cruza, ¿no? Un poco eso, como profundizar un poquito en ese concepto y en esa práctica que me parece como profundo. Gracias.
Gracias, gracias Virginia. Sí, tantas facetas en las que podemos abordar el concepto de Vairagya, que es un concepto muy presente en nuestra tradición, en otras tradiciones. Vairagya generalmente se traduce como desapego y obviamente es importante también a la hora de hablar de desapego cuidarnos de cada palabra que usamos en el sentido que muchas veces puede invocar ideas no intencionadas. Por ejemplo, desapego no significa indiferencia, ¿no? No significa frialdad, no significa escapismo en el nombre del desapego, ¿no? Por muchas personas, Arjuna mismo en el Bhagavad Gita, en un punto quiere salir corriendo al campo de batalla. En el nombre del desapego, dice, no, me voy a volver un mendigo, voy a cambiar mi vida, ya no soy un guerrero. Pero, y si la Prabhupada comenta, en el Bhagavad Gita dice, aquí si Arjuna está intentando utilizar la conciencia de Krishna como la excusa perfecta para escapar a su deber, ¿no? Transforma lo que llamamos spiritual bypassing o evasión espiritual. Entonces incluso uno puede usar la idea de desapego como escape, ¿no? Me voy a ir al monasterio de manera que no tengo que lidiar con toda la complejidad de las relaciones humanas y crecer y de vuelta. No tengo nada en contra de que alguien vaya a un monasterio, pero muchas veces las razones por las cuales alguien sobreidealiza una vida retirada es más una negación a tener que enfrentar e integrar lo que necesita ser enfrentado e integrado en el día a día, en la complejidad de la vida. Estos días estábamos hablando con Krishna Chandra Prabhu en Suiza, definiendo simplicidad como integración de complejidad, ¿no? Ser simple no significa ser simplista, ¿no? En el nombre del desapego. Ser simple significa estoy dispuesto a integrar toda la complejidad que viene a mí en el día a día, a darle lugar, a volverla parte de una armonía. Y todo eso implica un tipo de desapego también. Pero como digo, desapego no. Hay versiones saludables y no saludables de desapego. De la palabra vairagya, que es a la que te referís. Y lamentablemente, sí, más tarde tengo otra charla, no puedo extenderme tanto como quisiera con este tema, que es muy importante. Podemos seguir conversando luego en otro momento, igual voy a decir alguito. Vairagya, el término sánscrito vairagya se traduce como desapego, pero vairagya. Ragya se relaciona con raga o apego, apego. Y vai puede significar vaishistya, que significa muy especial. Entonces, vairagya generalmente se traduce como desapego, pero puede significar un tipo muy especial de apego. En otras palabras, cuando me apego a algo especial, cuando me apego a Krishna, al supremamente atractivo, naturalmente como una consecuencia de ese apego surge una serie de desapegos. ¿No? Cuando me veo especialmente capturado, cautivado por algo realmente superior, profundo, lleno de armonía, verdad y belleza, naturalmente me veo desapegado de otras cosas. Obviamente no quiere decir que no te vaya a hacer un esfuerzo, pero se vuelve mucho más posible, más realista poder soltar cosas que en otro momento quizás hubiese pensado, nunca voy a poder dejar de hacer esto, nunca voy a poder soltar esto, nunca voy a poder desapegar de esta adicción, de este patrón de pensamiento, de esta compañía, de esta relación, de lo que fuera. Pero Krishna el Bhagavad Gita dice en el capítulo 2, Param Drishtanivartate. Raso Barsam Rasopyasya Param Drishtanivartate. Cuando uno experimenta un gusto superior, uno puede dejar un gusto inferior. De vuelta, puede haber un esfuerzo de por medio, siempre hay un esfuerzo, pero necesitamos tener un ímpetu superior para poder abandonar algo que ya es inferior. Como estábamos hablando hace un rato, cuando hablamos de estar listos para soltar una experiencia incluso de Dios, para prepararnos para una nueva experiencia de Dios. Entonces, lo que me permite soltar esa experiencia de Dios es justamente esa experiencia. Esa experiencia fue tan hermosa y tan profunda que me garantiza que la próxima experiencia va a ser igualmente hermosa y profunda o más. Entonces, sobre la base de mi experiencia previa, puedo desapegarme de esa misma experiencia y prepararme para la siguiente experiencia, para la siguiente versión de mí mismo. Entonces es algo interesante y paradójico porque uno diría, no, pero si la experiencia previa fue tan linda, no te desapegues, no la sueltes, quédate ahí por siempre. Y muchas veces tendemos a hacer eso. Y ahí es donde el desapego aparece como una necesidad saludable. No, de vuelta, no desapego como soltar algo por siempre, sino soltar una concepción que ya caducó y prepararme para la nueva versión a la cual ya estoy listo. Entonces, cuando me desapego de una versión de Krishna, como estábamos hablando, por dar un ejemplo, que es una idea que generalmente no solemos concebir, generalmente pensamos desapegarme de la envidia, la ira o esto inferior, pero desapegarme una experiencia de Dios, sí, también, para prepararme para una nueva versión más profunda, más amplia de esa misma experiencia, entre comillas misma. Entonces puedo desapegarme sobre la base de la experiencia. Esa experiencia fue tan hermosa que me está garantizando que la siguiente va a ser aún mejor. Pues sobre esa base puedo soltar, porque tengo una experiencia que me da una fe clara y una esperanza que por dar el paso y por soltar lo otro, no voy a quedar en un limbo, no voy a quedar, hoy estoy soltando esto, pero ¿y qué pasa si suelto esto y no hay nada del otro lado? Me quedo sin nada. A veces inconscientemente operamos desde ese lugar. Y no estamos dispuestos a desapegarnos de nada. No nos volvemos hoarders, como diría en inglés, la gente que acumula y acumula y acumula, sea por fuera o sea por dentro, ¿no? Entonces, un verdadero desapego acontece sobre la base de una genuina experiencia positiva en donde tengo una clara experiencia, una clara perspectiva de cuánta abundancia me está esperando al otro lado. Entonces no hay problema en desapego. O sea, puede haber un esfuerzo y tengo que hacer un trabajo para desapegarme, pero lo principal es esa certeza, esa experiencia que ya tuve volviendo a Pratyaksha de cuánta abundancia y cuánta riqueza me está esperando y por soltar esta versión que tengo hasta ahora no me voy a quedar en la calle, por decirlo así, no me voy a quedar sin nada, todo lo contrario. Y en cambio, cuando no me atrevo a soltar, no termino de pierdo esa experiencia a la que me aferro porque esa experiencia ya caducó, o sea, y no obtengo la nueva experiencia que me está esperando. Entonces, en última instancia me quedo sin nada. Entonces, esa sería otra manera de hablar de desapego, desde un lugar positivo, ¿no? De vuelta, no como escape, como rechazo, como indiferencia, como esto es malo. No, de hecho, Rupa Goswami define desapego. Vairagya usa la palabra vairagya y él adhiere la palabra yukta, yukta vairagya. Yukta significa balanceado, equilibrado. Krishna, el Bhagavad Gita, en el capítulo 6, utiliza esta palabra yukta. Dice: uno debe ser balanceado al comer, al dormir, al recrearse, al hacer todo lo que uno haga. Uno debe hacerlo desde un lugar balanceado, equilibrado, sostenible. Rupa Goswami usa la palabra yukta para referirse a vairagya. Renunciación apropiada, balanceada. ¿Y cómo la describe? Él dice: Anashakta sevisayam yatartam upayunyata. Nirbanda Krishna Sambandhi Yuktam Vairagya Muchete. ¿Qué es verdadera renunciación? No apegarse a las cosas desde un lugar autocentrado, ¿no? Teniéndome a mí como punto de referente último, lo cual sería, es demasiado, como hablamos hace un rato, es una carga demasiado grande que ponemos sobre nuestras propias espaldas. Y más bien Krishna Sambandha, aprender a ver todo en relación con Krishna. Aprender a ver todas las relaciones, a mí mismo, otros objetos, personas, todo, verlo en términos de su conexión común con el centro. Entonces, eso es renunciación apropiada, dice, interesante. Entonces, lo que tengo que renunciar es a ver las cosas descentradas, ¿no? A verme a mí y a todo lo demás fuera de su órbita, de la órbita en la que ya se encuentra. Esa es la renuncia a la que se nos invita, soltar. Otra manera de hablar, estamos como explorando diferentes perspectivas de esta idea de Vairagya. Rupa Goswami diría: verdadero Vairagya o renuncia es simplemente renunciar a la idea de que todo orbita alrededor mío. Lo cual es una renuncia muy. Es una renuncia genial, porque es un alivio renunciar a la idea de que todo orbita alrededor mío. Eso es agotador. Es imposible vivir una vida así, ¿no? Y en cambio verlo todo en conexión con lo divino, lo cual me transporta a un mundo sagrado, donde todo tiene una conexión con lo sagrado, con lo divino. Y luego él dice en contraste, ¿cómo sigue el siguiente verso? Prapanchikataya abhudya harisambandhu vastuna mumukshubhu parityago yatartam Falgun Katyate. Todavía la memoria funciona un poco. Falta un poco de aceite, pero ahí está. Él luego contrasta Yukta Vairagya con Falgu Vairagya. Renuncia apropiada con falsa renuncia. Y falsa renuncia la describe como rechazar todo sin haber establecido la conexión que todo tiene con Krishna. Eso es falsa renuncia. Alejarme de cosas, de situaciones, de personas, desapegar, sin primero haberme tomado el trabajo de ver la conexión que todo eso tiene con lo divino. Y quizás puedo establecer estoy en una situación, una relación complicada, necesito tomar una distancia, pero también tengo que tomarme el trabajo de ver la presencia de Krishna en esa situación también. No puedo solamente salir corriendo de algo pensando eso es absolutamente malo, no hay nada que aprender allí, nada bueno, Krishna no está presente en ninguna forma. Eso Rupa Goswami dice es renunciación inapropiada. Entonces hay que hacer un esfuerzo. En otras palabras, Rupa Goswami diría, desapego en este caso es hacer un esfuerzo por percibir la presencia divina en todo, especialmente en aquello en donde me cuesta horrores percibir lo divino. Para hacer un esfuerzo y percibir lo divino en eso, tengo que desapegarme de ciertas maneras de ver la vida que no me permiten percibir lo divino en todo. Al final de cuentas, el desapego no es tanto externo, sino muchas veces a maneras de pensar, a patrones de conducta, prejuicios, filtros, ¿no? A veces a lo externo también eso puede sumar, pero en última instancia, nuestra mayor adicción es a nuestra forma de pensar, a nuestros paradigmas. Por eso necesitamos soltar y morir en un sentido metafísico, si se quiere, morir a cierta manera de pensar y ver las cosas que no corresponde con cómo la realidad me invita a que yo la vea en este momento actual. Y es un proceso constante, ¿no? Soltar y aceptar un nuevo nivel de realidad, soltar y aceptar un nuevo nivel más amplio, más profundo de verlo todo. Morir para vivir, morir para renacer, ¿no? Nueva resurrección. Y así es un proceso, así es como podemos medir nuestro progreso en términos de sucesivas vidas y muertes en el día a día, que puede hablarse en términos de desapego, soltar algo pero nunca soltar algo para quedar en la nada, como dije hace un rato, soltar algo para disponerme a una versión más plena y profunda, en un sentido incluso de eso mismo que estoy soltando. Entonces, si estoy soltando eso para una mejor versión de eso, ¿qué tanto estoy soltando eso? En realidad no lo estoy soltando en un sentido rechazándolo, sino que lo estoy aceptando en una versión más profunda y más amplia. Algunas reflexiones de lo que vino hoy, Virginia. Podrían venir otras ideas si pudiéramos hablar de esto de tantas otras formas, pero es como vino hoy. Espero que sumes. Perdón no poderme extender más hoy, gracias por la pregunta. Pero igual vamos a dejar unos minutos más antes de terminar. Una vez más, vamos a reunirnos en cuartos privados, compartir como lo vinimos haciendo en este caso, en relación a este concepto de Vairagya, cómo se aplica, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos nosotros, cómo nos relacionamos con este concepto de desapego. Si algo de lo que compartimos, ojalá también pudo haber generado algún cambio de paradigma necesario en la situación en la que nos encontramos. Así que los invito a los cuartos privados unos minutos y luego nos vemos para despedirnos dentro de unos minutos más. Allí está abierta la invitación. Nuevamente, bienvenidos a todos de regreso, esperando que hayan tenido un lindo compartir y me despido el día de hoy agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, su contribución, su regalo de su presencia, de su existencia, su participación en mi vida, en la vida de todos nosotros, así que una alegría siempre poder seguir compartiendo, creciendo juntos y nos estamos viendo el próximo domingo, mismo horario de hoy, 2 horas más temprano del usual, ya que tengo otras actividades más tarde. Y el próximo domingo vamos a estar celebrando Sri Radhastami, la aparición de Srimati Radharani, así que vamos a estar centrando nuestro encuentro alrededor de dicha temática, así que preparémonos para un día tan especial, tan sagrado, reflexionando sobre la personificación última del amor divino en la forma de la diosa suprema. Nos estamos viendo la próxima semana. Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai.